dirigente político que se interesó por el tema de la propiedad de la tierra que tiene allí Joe Lewis en Lago Escondido, pero me parece que la faceta más importante es que hoy es precandidato dentro del espacio de Unión por la Patria a presidente de la Nación, es una de las dos listas y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Juan? Mi nombre es Nicolás Rosinski, estoy en Radio Nacional Neuquén, pero somos 10 emisoras de toda la Patagonia Norte y Bahía Blanca.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el llamado.
Bueno, es la primera vez, si yo no me equivoco, que te presentás a un cargo electivo. ¿Cómo te llevas con esto de hacer campaña?
La verdad que bien, sorprendentemente bien, porque hay algo que por ahí está muy, muy sobrevalorado, subestimado, que es la militancia, la organización social en los barrios, en el campo pobre, en las cooperativas, requiere un nivel de entrega y de desgaste que te aseguro que es bastante superior al de la política electoral, digamos, ¿no? Bueno, estos son un par de semanas intensas donde, por lo menos de nuestra parte, es tratar de transmitir las ideas, los valores y las acciones que venimos llevando desde hace muchos años, por ahí en otra dimensión de la vida pública, que es la organización de base, que es mi vocación, es lo que más me gusta, pero hoy tenemos un contexto donde el corrimiento, si se quiere, a posiciones deshumanizantes, con los Larreta, las Milei, las Bullrich, etcétera, y, bueno, un cierto desdibujamiento del campo nacional y popular, donde no hay una candidatura, o no había, a nuestro juicio exprese las banderas históricas, ¿no? De tierra, techo y trabajo, soberanía, independencia y justicia, nos impulsó a asumir esta parte, ¿no? de la vida pública, y la verdad es que lo llevo bien, lo voy llevando bien, tiene sus cosas lindas, la gente cuando viene a las actividades tiene mucha fuerza, mucha esperanza, permite hablar de cosas que por ahí no hablamos cuando nos enfocamos fundamentalmente en lo que para nosotros es la prioridad, que es la lucha contra la precarización laboral, la informalidad, la pobreza, y estamos bien.
Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Silvia Tonelotto desde Nacional Bahía Blanca.
¿Cómo estás?
¿Cómo andas? Bien. Lamentablemente es uno de los títulos de estos días, de estas últimas jornadas, las declaraciones de quien es la esposa del principal competidor que hay dentro del partido, ¿no? Que tal vez he escuchado a más de uno que dice, no te las dicen personas sino ha mandado a decir ¿no? Bueno, Galmarini te dijo que su esposo es el candidato con más posibilidades y que votarte a vos sería tirar el voto. ¿Qué se le contesta, no solamente como abogado, como dirigente, sino también como autor del libro Los Peores?
Sí, la verdad que espero que reflexione y que se mejore, porque es un poco antidemocrático ese planteo, pero además porque no nos sobra ningún voto, ¿no? Tenemos enfrente algo muy feo, probablemente porque ellos no lo van a sufrir, pero nuestro pueblo sí lo va a sufrir, y nuestra obligación ahora es tratar de que las dos tendencias dentro de Unión por la Patria puedan interpelar a nuestro pueblo con un planteo de mejoramiento, de esperanza, de propuestas, de que vamos a hacer lo que lamentablemente no se hizo en estos 4 años, ¿no? Porque vos fíjate, bueno, esto es de tirar el voto, bueno, los cartoneros van a tener mucho voto para juntar, porque estoy seguro que nos están subestimando demasiado. Pero más allá de eso, tenemos una situación que implica una novedad en la Argentina, que es con un 5% de desocupación, que es lo que dice el INDEC, tenemos 40% de pobreza. Es decir, la gente trabaja y mucho, ¿no? Y gana demasiado poco. Y hoy en el día de San Cayetano, que es el santo del pan y del trabajo, la verdad que fue lindo escuchar a García Cuerva, que es el actual, fue mucho tiempo el cura del obispo de Río Gallegos, y ahora está en la ciudad de Buenos Aires, o a Ojea, plantear algo que fue lo que más me dolió de esas declaraciones de Malena, porque lo del voto, bueno, es una pavada que se dice en tiempo de elecciones, pero me dolió que diga que los cartoneros no son trabajadores, ¿no? Y escuchar a ellos dos reivindicar que quienes tienen un trabajo en condiciones de precariedad, sin todos los derechos, pero se ganan el pan con el sudor de su frente, en lo que sea, vendiendo medias en la calle, haciendo artesanías o recuperando residuos sólidos urbanos, son trabajadores y lo que faltan son derechos e ingresos. Entonces yo quiero enfocarme en que para construir una Argentina humana tenemos que redistribuir la riqueza de una manera más digna, tenemos que tener el coraje de denunciar los atropellos a nuestra soberanía nacional. Vos sabés que hace muchos, muchos años nosotros venimos denunciando y actuando sobre el accionar ilegal de Lewis, no solamente en Lago Escondido, porque tiene varias cosas más, pero que ahora el tipo estuvo preso en Estados Unidos y que está recontra procesado, y lamentablemente se le siguen dando concesiones, como la autorización para el funcionamiento de unas hidroeléctricas totalmente contrarias a los mandatos ambientales en la zona en la que está, y esas son cosas que a veces se hacen desde el gobierno, ¿no? Desde el propio gobierno, y ahí queremos poner el eje, en enfrentar a los que le hacen daño a nuestro pueblo y avanzar con una agenda de tierra, techo y trabajo, para sobre todo para los más humildes, pero que permita que cualquier hijo de una familia de clase media, de trabajadores, que hoy no pueda acceder a un departamentito, no pueda acceder a nada, por lo menos tenga su terreno para construirse su casa, ¿no?
Juan, muy buenas tardes. Luis Muñoz, de Radio Nacional, Chosmalal, de la provincia de Neuquén. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Todos los lugares que me están llamando son todos lugares que visité y que quiero mucho. Y ahí en Chosmalal tenemos grandes compañeros de la cooperativa campesina, los crianceros transhumantes, que la vienen peleando por sus caminos de arreo y que son patrimonio de la humanidad por lo que hacen. Así que aprovecho para mandarles un abrazo grande a todos.
Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, el sector, bueno, verdadero, los poderosos, ¿no?, de la Argentina, la derecha, aquellos que tienen el poder, el verdadero poder económico, han dejado muy pocas posibilidades a los argentinos de elegir a otro sector que no sea de la derecha, ¿no? Quedan muy pocos candidatos que no respondan, o precandidatos que no respondan a esos intereses, ¿no?
Tú lo has dicho, eso es lo que creemos nosotros, creemos que no hay opciones, digamos, dentro de lo que es la centralidad de la política tradicional que respondan a los intereses de las mayorías populares, y por eso nosotros fuimos tan insistentes en que haya una representación política de eso. Nosotros lo promovíamos a Guado como candidato, bueno, nos toca a nosotros, se abrió la ventana de oportunidad, Cristina permitió que esa ventana se abra, y ahora hay una opción, y bueno, después el pueblo dirá si le interesa esta opción que nosotros promovemos, que tiene que ver precisamente por no andar con amiguismos, con ningún círculo rojo, y mantener una cierta línea de coherencia en la vida, que estamos más o menos en el mismo camino que iniciamos en el 2001, ahora con un rol distinto, pero con la misma orientación. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder transmitir eso, desde luego con la cancha inclinada, en una pelea en la que no sé si nosotros somos David, pero seguro que del otro lado está Goliat, sin recursos prácticamente, con algunas trampitas que nos ponen en el medio, haciendo una experiencia, como decía tu compañero al principio, es la primera vez que yo soy candidato algo, pero sí con la experiencia de haber construido políticas públicas como la de barrios populares, que mejoró mucho la vida de mucha gente, aunque falta muchísimo, y de haber organizado miles de cooperativas para crear trabajo y crear bienes y valores sociales donde ni el mercado ni el Estado llegaban.
Algo por ahí medio difícil, pero en términos estructurales, ¿cuáles serían tus primeras medidas en caso de que accedieras al gobierno? ¿Cuáles son las dos o tres primeras acciones que tomarías como si fueras electo presidente de la Nación, Juan?
Mira, te digo dos estructurales y dos puntuales, ¿no? Hay una que es inevitable para cualquiera que quiera un camino de desarrollo con justicia social, que es cancelar el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El actual acuerdo es muy malo, plantea textualmente la reducción de la masa salarial, la reducción de la asistencia social, los tarifazos, y además tenemos que pagar puntualmente intereses y capital de una deuda que, más que deuda, fue una estafa. Y pareciera ser que ha dominado la política el pensamiento único de que no se puede pelear esa situación de injusticia. Y yo me especialicé en Derecho Internacional Público. Por distintas circunstancias de la vida, me ha tocado estar en muchos países afuera de la Argentina. Conozco muy bien la región y también conozco bien lugares afuera de nuestra región latinoamericana, y te puedo asegurar que hemos negociado muy mal. Y se puede negociar en otro tono, con otra cosmovisión. Entonces ahí hay una primera medida, que es eso no va más. Hay una segunda medida que tiene que ver con estabilizar la moneda. Nuestra moneda está muerta. Nuestra moneda no vamos a recuperar, después de todo el daño que se le hizo, una confianza en el peso tal como está y cambiar de denominación. Pero nosotros, a diferencia de Milei, que propone algo que es muy dañino para el pueblo y para los productores y para la industria nacional, es la dolarización, planteamos ir hacia una unificación monetaria con Brasil mediante la creación de la moneda sur, que es absolutamente viable, que se puede hacer rápido y que permitiría enfrentar la situación más grave y que más genera un aumento de la pobreza, que es la inflación, ¿no? Esas serían dos medidas en lo macroeconómico.
Pero, perdón, después, con esta última, sí. Juan, y discúlpame que te interrumpa, sí. Pero ¿no sí. te pasa lo mismo que le pasa a España con Alemania? Digo, ¿podés competir contra la Fiesp y podés competir contra la Metalmecánica de San Pablo?
Bueno, hay una diferencia de escala gigantesca, porque nosotros, o sea, ¿qué le pasa? La diferencia que hay entre Brasil y Argentina no es la misma que hay entre Alemania y Grecia o Alemania y Portugal. Nosotros compartimos un ciclo económico y hoy en día nosotros, lamentablemente, te diría, lamentablemente, somos, entre comillas, más competitivos en industrias que históricamente Brasil fue más competitiva, porque tenemos los peores salarios de nuestra historia reciente. Es decir, el costo laboral en la Argentina, por más que inventen cosas que no son, es muy bajo. Entonces nosotros podemos complementarnos en un montón de aspectos, y sin ir hacia una unificación monetaria, desde mi punto de vista, no tenemos destino. Nosotros necesitamos reunificar Latinoamérica y, tomando de la experiencia europea la cuestión de las asimetrías, buscar mecanismos para reducirlas. Pero la Argentina es muy competitiva en muchísimos sectores, te diría en la mayor parte de los sectores generadores de empleo en la Argentina, como para animarnos a ir hacia ahí. Y la verdad es que hoy la resistencia más grande vendría del sector financiero, sobre todo el Banco Central de Brasil, que el problema de la obsesión de los sectores económicamente pudientes por el dólar podría generar una avalancha de argentinos que vayan a cambiar la nueva moneda por dólares. Pero esos son, de alguna manera, contingencias que hay que ir resolviendo. Lo que hay que entender es que nosotros tenemos que ir hacia un cambio de rumbo en términos de cómo vemos a la Argentina en un contexto geopolítico de multipolaridad, donde, fragmentados como estamos, no podemos defender ni nuestros recursos naturales, ni nuestra soberanía nacional, y mucho menos la estabilidad de nuestra economía.
Juan, nuevamente Silvia desde Bahía Blanca. Era simplemente para saber, ¿no?, lo que todos están diciendo ahora desde los diferentes partidos. Bueno, estas PASO van a definir quién gana, y el resto de los que se presentan encolumnarse atrás ante la diferencia en el tenor de las propuestas que hay dentro del partido. ¿Sería posible encolumnarse, ganar a uno, ganar al otro, o en caso de que el resultado no sea favorable a vos, seguirías desde la dirigencia social y ya no queriendo formar parte del apoyo a un gobierno?
No, a ver, estamos en una etapa electoral y nosotros somos parte de una coalición. Nosotros vamos a pelear para ganar, pero si perdemos, nuestra obligación es acompañar a Unión por la Patria, al ganador de las PASO. Es la obligación de cualquiera de las dos listas, acompañar a la lista rival. No es un cheque en blanco, nosotros vamos a tratar de que lo que nosotros proponemos, por lo menos los aspectos que se puedan realizar, no le vamos a pedir peras al olmo. Nosotros planteamos la nacionalización del litio, por ejemplo, para crear un fondo de educación. Nosotros sabemos que nuestro rival no lo va a hacer, y hay muchas medidas estructurales que sabemos que nuestro rival no lo va a hacer. Hay otras medidas como el acceso al terreno propio, con agua, luz, cloaca, servicios públicos, o avanzar en la urbanización de los barrios. Hay medidas ecológicas, hay un montón de medidas que sí se pueden negociar, pero en cualquier caso, nuestro acompañamiento al rival dentro de Unión de la Patria parte de la base de que somos conscientes de que hay un peligro mayor para nuestro país, que es la derecha, que se ha ido corriendo a posiciones extremas, totalmente deshumanizadas. Y en ese sentido nosotros somos responsables y no queremos generar ninguna situación que nos pueda beneficiar. Desde luego tenemos, no matices, tenemos diferencias muy grandes con Sergio Massa en lo que representa su trayectoria y en los planteos político-económicos que realiza, pero eso no nos impide ser conscientes de que durante el proceso electoral uno en las PASO tiene la posibilidad de elegir lo que quiere y después de las PASO tiene una restricción, que es lo que queda. Y dentro de lo que queda, bueno, si quedamos nosotros vamos a pelear y vamos a tratar de ganar las generales, y si queda nuestro rival nos vamos a poner a disposición del comando de campaña para poder aportar nuestra fuerza, y después la gente que nos elige a nosotros también va a escucharlo a Sergio Massa, a ver si él retoma nuestros planteos, ¿no? Esa es básicamente la respuesta que te quiero dar. Ahora, después, en un eventual gobierno, y esto yo ya lo dije, yo no voy a aceptar un cargo, un ministerio o algo por el estilo, porque no estoy de acuerdo con la orientación general que plantea Massa. Y me pasó lo mismo con Alberto, digamos. Con Alberto yo no accedí a ningún cargo porque no estaba de acuerdo con la orientación general que él planteaba. Porque lo que nosotros por ahí tenemos que comprender de esta etapa histórica es que se está generando un sistema de coaliciones amplias, ¿no? De grandes coaliciones. Y en esas grandes coaliciones, algo parecido pasa en España, hay diferencias que no son pequeñas, son diferencias importantes. Y lo que se está disputando es qué hegemoniza la coalición. Entonces, Unión por la Patria, ¿cómo va a quedar el equilibrio de poderes dentro de Unión por la Patria? ¿Si va a quedar más hacia el lado de lo nacional popular o si va a quedar más hacia el lado de una suerte de neomenemismo light, digamos, ¿no? Entonces, en esa disputa nosotros estamos planteando la cuestión electoral y desde luego tenemos conciencia de cuál es nuestro rol si nos toca perder. Ojalá que el rival también la tenga.
Muchísimas gracias, Juan Grabois. El deseo de un feliz día de San Cayetano para vos, también compartiendo el deseo de paz, pan y trabajo para todo el pueblo argentino.
Muchas gracias, y con eso que vos decís me despido de todos mis vecinos, compatriotas de la Patagonia, y que cada voto que nosotros juntemos va a estar puesto al servicio de la agenda de paz, pan y trabajo. Muchas gracias.
Juan Grabois es abogado, es escritor, es dirigente social, es político y es precandidato a presidente de la Nación en la interna de Unión por la Patria. Es quien enfrenta a Sergio Massa, tuvo la gentileza de atender a nuestro llamado. Jimena Barroso, ¿tenés ganas de presentarle el tema musical?
Por supuesto, nos vamos con Natalia Lafourcade.